mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Espero que podáis hoy disfrutar de un precioso día de los enamorados junto a aquella persona por la que tengáis un cariño especial. Nosotros lo que tenemos es cariño y ganas siempre de compartir contigo este rato de radio hasta las dos. Y hoy nos centramos de nuevo, estamos muy pendientes de la evolución del caso del el pirómano de El Saler. El fuego está controlado. Ahora mismo no hay peligro, ni hay llamas, ni riesgo de que se reactiven, al menos de momento, según dicen las autoridades. Pero lo que sí que hay es, lógicamente, preocupación por parte de todo ese vecindario de cada una de las torres que están ubicadas en el Parque del Saler. Porque el pirómano sigue suelto. La persona que lo ha provocado, bueno, pues de momento nadie ha hecho nada contra él, aunque se añaden nuevas pruebas y aunque también la alcaldesa de Valencia ha reclamado medidas de geolocalización de su teléfono móvil para ubicar, dónde estaba este señor en el momento en el que se produjeron estos últimos incendios, que de nuevo responden al modus operandi anterior, es decir, elegir un día de mucho viento para dificultar las labores de extinción y agravar el daño. Vamos a escuchar lo que decía la alcaldesa María José Catalá.
Llueve sobre mojado y cuando llueve sobre mojado llega un punto que hay que tomar medidas. Nosotros esta mañana hemos remitido al juzgado solicitud para que, por un lado, pues se realicen unas labores de investigación, de geolocalización, y por otro lado, para que la labor de investigación pues se aporte a la causa.
Hoy vamos a escuchar el testimonio de una de las vecinas que se vio más cerca de ese foco de fuego, absolutamente rodeada por él, y también de un abogado penalista al que le vamos a preguntar por las pruebas, si son suficientes o no para inculpar de nuevo al pirómano del Saler. Soy Carles Villeta, te invito como de costumbre a que nos acompañes hasta las 2 en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos con el tema de los incendios provocados en el Parque Natural del Saler. Hace apenas 24 horas estaba aquello todavía ardiendo y hasta el momento, bueno, está controlado, pero siempre con las lógicas precauciones, porque ya sabemos cómo está aquella zona, todo vegetación, y lo peligroso que es que aquello de nuevo pueda revivir ese fuego. Bueno, tengo al teléfono a una de las vecinas, se llama Aurora, que está, bueno, pues sufriendo lo indecible con esta situación. Ella vive todo el año en una de esas torres del Saler y ha vivido de primera mano el horror de verse cercada por el fuego. Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estás ya en casa, entiendo, ¿no?
Bueno, nos hemos venido a trabajar,
Claro.
Hemos intentado normalizar nuestra vida, pero lo cierto es que mal, casi que es peor.
Ya, ¿cuándo habéis podido acceder de nuevo a la vivienda?
Ayer a las 7 de la tarde.
¿A las 7 de la tarde? ¿Estaba todo en orden?
Sí, estaba todo en orden, sí, afortunadamente,
Pero los restos del incendio estos son más que evidentes y la huella, bueno, va a permanecer todavía una temporada, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente. Es que además se ha quemado todo alrededor de la torre donde vivo. Uh-huh. Es que ha sido justamente, esto fue muy muy dramático, fue demasiado rápido y encima nos pilló que estábamos en casa.
¡Ostras!
Es bastante dantesco la situación ahora.
Sí. O sea, que visteis perfectamente cómo el fuego se inició, ¿no? Y
sí.
Alcanzaba...
Sí, estábamos comiendo tranquilamente en casa y nuestra hija dice en un momento de abuela, ha quemado. Y nos miramos la ventana, y efectivamente, hay humo. Nos fuimos corriendo a la parte de atrás y vimos ahí las llamas, vimos que había llamas por todas partes. Y ahí empezó nuestra en fin, nuestra aventurilla, por decirlo de alguna manera, una locura. Aquello empezó, vimos que estaba ardiendo todo, vimos además había un fuerte viento de poniente, que estaba impactando además hacia nuestra torre, nos traía el incendio directo a nosotros. Llamamos rápidamente a 112 y bueno, es que cuando nos quisimos dar cuenta estábamos rodeados de fuego.
Vale. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Qué es eso? ¿Qué pues, se os pasó por la cabeza? ¿Abandonar el inmueble? ¿Salir de ahí corriendo como podíais con lo básico?
Pues el problema es que nosotros lo principal de todo fue asegurarnos que estaban todas las ventanas bien cerradas, coger toallas mojadas para cerrar los posibles orificios, ponerlas en las puertas, en las bases de las puertas para que no traspasara. Y el problema que nosotros teníamos es que vivimos en un piso muy alto y la escalera para bajar abajo da justamente a la zona del incendio, con lo cual tanteamos la situación y nos pareció muy peligroso bajar a la escalera y irnos a la calle. Además estaba el viento y yo tenía la sensación de que si bajábamos podíamos quemarnos. Entonces tomamos la decisión de quedarnos en casa, protegernos en una habitación interior, ponernos mascarillas y proteger también a los animales domésticos que tenemos. Y allí nos quedábamos encerrados en el dormitorio y bueno, pues íbamos saliendo para ver cómo iba evolucionando un poco todo. Y cuando vinieron ya los bomberos, digamos que a la media hora, a los tres cuartos de hora de avisar, avisamos, vinieron los bomberos, pero ya había lo gordo, ya había pasado. Pero bueno, ya para entonces ya había sobrepasado las llamas, incluso las dunas y todo estaban ya con focos de llamas, los alrededores nuestros, muy dantesco. Una situación muy crítica, nuestra hija con ansiedad, quería marcharse, pero claro, también quería llevarse a los animales, no queríamos nosotros, en fin, una situación un poco trágica, sí.
Claro. ¿Y ahí estuviste todo el rato hasta que se consiguió controlar ese fuego o en algún momento ya os dijeron que teníais que abandonar? ¿Cómo fue?
Sí, ya en un momento determinado ya vinieron a desalojarnos y ya fue cuando nos marchamos. Pero para aquel entonces digamos que lo peor ya había pasado.
Ya. Sí. ¿Y habéis podido acceder a vuestra vivienda de nuevo? ¿Cuándo?
Sí, ayer por la tarde, a las 7 de la tarde.
7 de la tarde. La verdad es que esta situación, aparte del drama que me estás relatando, entiendo que, bueno, ya la veíais venir un poco, ¿no? Porque es que se han multiplicado los incendios desde el mes de finales de verano y mes de septiembre-octubre, ¿no? Y en fin, el número de incendios ha sido muy inusual, a lo que digamos que es, entre comillas, normal. Por tanto, ya veíais que aquí el problema iba a ir para largo, vaya.
Claro, efectivamente, es decir, la dehesa del Saler ha habido muchos incendios desde que yo tengo constancia y sabemos que vivimos en un paraje rodeado de vegetación. Lo que pasa es que es cierto que a mí me daba mucha tranquilidad tener un retén de bomberos muy cerca. Y me llamó la atención que tardaron mucho en venir. Sí, yeah. Esto me asusta bastante porque nos deja en una situación un poco de indefensión, es como los helicópteros, es decir, me hubiera gustado que hubiera venido un hidroavión, pero vino bastante tarde un helicóptero, cuando ya había pasado una hora desde que...
No sabemos, igual estaban actuando por otro frente.
Sí, efectivamente.
Ellos sabrán, sí.
Sí, estamos, efectivamente, las circunstancias son las que son y si son así será por algo.
Claro. Respecto al posible autor de todos estos fuegos... es un vecino además de una de las torres, o sea que ahí prácticamente todos os conocéis.
Claro.
Y tenéis además ese dolor añadido, ¿no? De que sea alguien de la zona a quien conocéis. Claro. Y del que ya tenéis más que pruebas y más que indicios de que, de que algo no va bien con este chico.
Sí, claro, efectivamente. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos una proporción muy grande de vecinos de toda la dehesa y no se habla de otra cosa porque es que le han visto, los vecinos le ven, los propios vecinos le ven, saben que es una persona desequilibrada, le han visto pasar y de repente ha ardido una tinada, en fin, son cosas que bueno, que se saben y ahí están. Cuando, bueno, cuando se... no sé si se le metió en cárcel o no, o la cuestión es que dejó de haber incendios, pero ha sido otra vez volver a su casa, que él vive allí,
sí,
y otra vez volver los incendios. Y esto es inaudito, porque claro, estamos todos, pues eso, bastante enfadados con el tema.
¿Qué tipo de comentarios os hacéis unos a otros en ese grupo de WhatsApp, viendo las circunstancias en las que estáis ahora envueltos con este señor, de momento todavía en libertad, pero con estos incendios que, bueno, de manera tan grave ha afectado la zona?
Claro, o sea, nosotros lo que se está comentando es que nos gustaría podernos reunir con la alcaldesa y poder hablar sobre medidas de prevención, porque hay que tomar medidas, porque cualquier día, ya no sea por un pirómano, puede venir una tormenta eléctrica y incendiarse en pleno verano, ¿sabes? Con un poniente. Es decir, que hay que tomar medidas de vigilancia para detectar precozmente los incendios. Se están tomando medidas, porque ahora se está haciendo una infraestructura con aspersores y tal. Es decir,
sí.
Pero sí, hay que sentarse y hay que hablar y a ver de qué manera se puede vigilar. Poner cámaras a lo alto de las torres para mejorar la detección precoz. Hay que tomar medidas, desde luego, sí.
Mira.
En eso estamos ahora los vecinos. Estamos todos muy indignados con el tema y sabemos que somos carne de cañón.
Pues ojalá esto ya se pueda resolver. Insisto en que si alguien quiere más información, hay una muy relevante en nuestra página web, cope.es/Valencia, sobre este sujeto detenido en primera instancia, puesto a disposición judicial, ingresado en prisión y ahora puesto en libertad. De nuevo, entrando a la subvivienda con una garrafa de parafina, combustible, y con la garrafa de nuevo vacía al día siguiente de esos incendios, justo debajo del balcón de su casa. Pues hombre, yo creo que alguien tendría que decir: hasta aquí hemos llegado, vamos a usar las pruebas que tenemos para tomar cartas en el asunto. Aurora, te agradezco mucho tu testimonio, muchísimas gracias. Ojalá
gracias
se te pase pronto ese susto y ese disgusto y vuelva a la normalidad a esta zona de Valencia tan querida por los valencianos.
Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En esta pelea que tenemos todos por intentar entender las motivaciones de alguien que es capaz de quemar de manera recurrente un patrimonio natural como es el Parque Natural del Saler, que además se detuvo en su momento, era uno de los vecinos que vivía en las famosas torres del Saler, y que además, como además habéis podido observar en nuestra página web, bueno, pues se le vio entrando, después de su puesta en libertad, a su vivienda con una garrafa de parafina, un combustible altamente inflamable. Bueno, pues después de todo esto y de intentar entender lo que está pasando, nos preguntamos, bueno, ¿qué más hace falta, no? Para que, sobre todo, las autoridades tomen cartas en el asunto y le pongan coto a este tipo de actividades. Ya la alcaldesa, como también sabéis, ha reclamado algún tipo de control, con alguna pulsera de estas telemática que, bueno, que pueda identificar dónde se encuentra este sujeto, bueno, pues para determinar definitivamente si es el responsable último de todos estos actos. Hemos querido contactar con un abogado penalista, Manuel Castellanos, que es además presidente de la sección de responsabilidad civil y seguros del Colegio de Abogados de Madrid, para que nos dé su opinión al respecto y de qué más pruebas hacen falta para ver, ¿no? Que como apuntan también los vecinos que conocen pues el perfil del individuo, cómo se las gasta. Manuel Castellanos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de acompañaros.
Un placer. La verdad es que, como curiosidad añadida, este señor del que hablamos es además abogado. Entendemos que no debe ejercer, pero bueno, así se anuncia. ¿Cómo ves tú estas pruebas que, en fin, que demuestran que tiene una actitud que, cuanto menos, sospechosa y además, yo diría que chulesca, ¿no? Haciéndose ver con combustible cada vez que ronda la zona.
Hombre, sin conocer al individuo, yo creo que este señor pues es un perturbado, es un enfermo, y lo que no sé si ha tenido antecedentes, si son conocidos, lo que no sé es por qué no la autoridad o policial o judicial no lo pone a buen recaudo, porque esta persona, igual que muchos perturbados, como delitos también de carácter sexual o de pederastia, pues todos estos necesitan pues sus informes médicos, psiquiátricos, y bueno, si es un problema psiquiátrico, pues evidentemente es un peligro para la sociedad, por lo tanto no se entiende cómo está todavía en libertad.
¿Tú consideras que son suficientes pruebas, estas imágenes a las que hemos tenido acceso y que hemos publicado en nuestra web después de que haya sido señalado como el pirómano de los incendios del mes de octubre?
Sí, claro, las pruebas de cargo al final es la autoridad policial y luego la judicial las que utilizan para la instrucción y condena del acusado. Los delitos de incendio están muy bien tipificados en el Código Penal, del 351 al 358 bis, quiero recordar, y pueden ser tanto dolosos como culposos, y por mi experiencia las autoridades son muy severas incluso con los delitos culposos. Lo que no entiendo es que sean tan laxos en individuos de estas características. No, no pueden estar en la calle porque bueno, o son enfermos o tienen mala fe,
claro.
Y son temerarios, claro.
Culposo es cuando uno comete un incendio por imprudencia, ¿no? Por ejemplo, yo si tengo una colilla encendida en el monte y le pego fuego sin querer, digamos, ¿no?
Correcto. Culposo es por imprudencia. El ejemplo bueno es el que acabas de dar, pues de hecho yo he tenido asuntos de jóvenes que estaban haciendo un botellón y bueno, no tiraron un cigarrillo, lo que hicieron fue apoyaron el cigarrillo en una mesa, el viento se llevó el cigarrillo justo en una zona donde había polen, y como sabes el polen sale ardiendo como si fuera una pea.
Sí, como si fuera pólvora.
Y en este caso que yo personalmente he defendido, eran unos chavales. Todos pasaron la noche en el calabozo de la Guardia Civil y al menos al que dejó la colilla se le imputó por un delito culposo y se le condenó no solamente a la pena correspondiente, sino a la responsabilidad civil, porque las dotaciones de bomberos, la masa forestal que se quemó, en ese momento se quemó también un cobertizo, pues todo eso tiene que responder civilmente el
acusado,
el condenado, claro.
Sí. O sea, que si encima lo haces a propósito, la pena tiene que ser mucho mayor, ¿no?
Bueno, claro, la pena es mayor porque es doloso, si lo haces a propósito es doloso, y luego está el régimen de atenuantes, si es por algún trastorno mental, pues eso es lo que se ha acreditado en el procedimiento con un informe psiquiátrico del Instituto de Medicina Legal o de los forenses y ver si tiene un cierto atenuante. Lo que pasa es que hay que modular la pena porque esas personas lamentablemente lo vuelven a hacer, claro, porque tienen ese trastorno.
¿Tú crees que se ha sido un poco laxo? Porque en general, al margen de este tema que acabas de mencionar, de estos jóvenes, da la sensación que la gente que provoca incendios salen en muchas ocasiones de rositas. Y además, siempre que tenemos una catástrofe de estas características que son tan, bueno, pues tan aparatosas y tan tristes para todo el mundo, parece que no.
Pues, en fin,
que no.
Como penalista, yo la verdad es que en algunos casos se es muy estricto y en otros casos pues tienen esta manga ancha. Pues ahora mismo está muy de moda y con razón tema de violencia de género.
¿Sí?
Pues la violencia de género con una simple denuncia sin ninguna prueba de cargo y casi quebrantando el principio de presunción de inocencia, el supuesto agresor pasa dos noches en el calabozo sin ni siquiera un parte de lesiones. Y una persona que se conoce, que tiene antecedentes, que se pueda aportar prueba tanto testifical como documental, como en fin, todo lo que acabas de comentar, pues pues si ha sido detenido y puesto en libertad sin cargos o sin vigilancia, pues es un error, y que bueno, al final pues que no se entiende como en algunos casos es la justicia, la policía, es tan estricta y otros casos no. Y tanta alarma social tiene, evidentemente, y es reprochable toda la violencia o incluso la pederastia y todos esos delitos tan execrables como estos tipos que, bueno, mucha gente lo denomina como terroristas medioambientales, porque al final la masa forestal pues es un beneficio para todos y ya pues sea por intereses económicos, por reclamación de terrenos, bueno, cualquier motivación que puedan tener los pirómanos estos, pues al final crean una devastación que la sufrimos todos porque pues es un bien común, sí, la masa forestal.
Sí. Te voy a hacer una consulta que se me viene a la cabeza. La alcaldesa de Valencia ha pedido geolocalizar el teléfono móvil del sujeto para intentar ubicarlo en estos últimos días para determinar si ha sido él. Ese tipo de sujetos, que en fin, sobre que ya pesa una sospecha más que fundada, ¿se podría, no sé, intervenir con algún tipo de pulsera que los localice, como se ocurre en otro tipo de delitos?
Bueno, si el juez lo determina, no está pensado para ese tipo de delincuentes, pero no sería mala idea geolocalizar. Y bueno, pues ahora que está tan de actualidad la dotación de medios por el tema lamentable de Barbate, pues hombre, la vigilancia, por ejemplo, con drones, las masas forestales, que se ven los accesos de los vehículos y quién deambula por zonas que son, sobre todo en los días de mucho calor y que se sabe que son, que favorecen a los que provocan incendios, pues todas esas medidas de vigilancia, pues evidentemente, pues ayudan, claro, a que el delincuente o al que el pirómano se sienta vigilado. Entonces cualquier medida que sea de precaución o de poder localizar a los presuntos pirómanos, pues bienvenidas sean, claro.
Muy bien. Pues Manuel Castellanos, ha sido un placer, muchísimas gracias por arrojar un poquito de luz. Ojalá acabemos pronto con
igualmente,
esta pesadilla.
Igualmente.
Gracias.
Muy bien, hasta otra. Chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el pepe y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Y esas maletas?
Me voy a Turquía.
¿De vacaciones?
Menos cachondeo.
En Herbital Capilar, con péptidos de queratina, sabal, biotina y reforzado con zinc y selenio que contribuyen al mantenimiento del cabello. En Herbital Capilar, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Más Valencia.
Estar informado.
El tiempo hoy nos deja un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, las temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y las máximas en descenso, algo más ligero en el interior también. Viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo en las horas centrales. Y en cuanto a las temperaturas, ahora mismo en Valencia, en el centro, tenemos 20 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el car sharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de car sharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España. Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Que sube la luz, pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide taxi. Descárgala ya para iPhone o Android. Pide taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide taxi. Con la garantía de Radiotaxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nada, que la Escuela de Negocios ESI, que está empeñada en que siempre tengamos a nuestra disposición la mejor formación posible, pues para ir incrementando nuestros conocimientos y afrontar el mercado laboral con las mayores y mejores herramientas. Y ahora vamos a hablar de, bueno, si menos está en palabras por otra parte un poco raras y muy modernas, por lo menos para mí. Hablamos del Datatón. Ahora tenemos enseguida comunicación con Sandra Henry, del Departamento de Investigación e Innovación Docente de SIC Business and Marketing School, para que nos dé detalles. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas. Encantada de estar aquí con vosotros.
Siempre es un placer. Oye, pasamos del hackatón al datatón. ¿Pero este tipo de reto en qué consiste? ¿Qué es esto?
Bueno, pues para empezar, un poco explicar y poner en situación a la gente que es un hackatón, ¿no? Para luego convertirlo
vale.
En datatón.
Sí.
Un hackathon es un reto que plantea una empresa real, porque nosotros, como sabéis, queremos siempre aportar mucha realidad empresarial a nuestros alumnos y a los participantes.
Uh-huh.
Y este año lo convertimos en un datatón, porque ese reto nos lo propone una empresa.
Uh-huh.
En la cual el objetivo es el cómo cuidamos, cómo tratamos los datos, ¿no?, con los que nos encontramos día tras día en cualquier gestión.
Uh-huh.
Así que este año el compañero de viaje es lo que hace muy especial este datatón, ya que es una empresa, una multinacional conocida como NTT Data,
uh-huh,
que lo que busca es eso, aportar soluciones innovadoras y concienciar sobre la buena gestión de los datos.
Es verdad que los datos últimamente son fundamentales, hay que cuidarlos y nos da un valor añadido, ¿verdad?, al mundo de la empresa. Bueno, ¿y qué hace de especial a este compañero de viaje, que como tú comentabas, NTT Data?
Pues lo introducía un poquito en la explicación de lo que es el datatón, y sí que me gustaría decir qué hace especial este compañero de viaje, y es que es una consultora tecnológica que se sitúa entre las 10 principales del mundo.
Uh-huh.
En lo que están orientados es en aportar nuevas tecnologías, innovación a las empresas y creemos que esto va a hacer muy especial este reto de cara al participante de conocer nuevas maneras de hacer las cosas.
¿Cuáles dirías que son los retos entre los que pueden elegir los participantes, bueno, pues para hacer frente a esta jornada?
Pues en este caso el Datatón tiene tres retos. Un reto que orientamos más a un público joven, que es lo que nosotros conocemos como nuestro reto junior, que ahí pueden participar alumnos de bachillerato y de primero de carrera. Luego tenemos el segundo reto más senior. Y luego un reto que llamamos nuestro reto People, que ahí lo orientamos a nuestro máster y perfiles interesados en recursos humanos. Uh-huh. Todo esto tiene un objetivo, aunque hayan diferentes niveles de complejidad, que es cómo utilizar mejor los datos y cómo optimizarlos para tomar mejores decisiones.
Uh-huh. ¿Qué valores se trasladan en este tipo de actividad?
Pues en esta actividad, en este datatón, queremos tocar dos valores fundamentales que son la diversidad y la inclusión. Y de esta manera hacemos del datatón una iniciativa sostenible también. Siempre tocamos la sostenibilidad o se toca mucho la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental. Sí. Pero también nosotros con esto queremos fomentar la reducción de desigualdades, el entender que no todos somos iguales y que todos podemos tener cabida en una organización para hacerla prosperar. Así que los valores fundamentales, como tú decías, de este datatón serían estos dos, el de la diversidad y la inclusión, y cómo con esto reducimos desigualdades.
Siempre nos habláis de las competencias blandas. ¿Cuáles son las que se pueden desarrollar en este datatón?
Pues la verdad es que somos muy, muy insistentes con el tema de las competencias blandas, como dices. Y en un hackathon y en este datatón siempre está la capacidad de trabajo en equipo y el esfuerzo. Pero en este concretamente hay una que resalta sobre el resto, y es la capacidad de resiliencia, ¿no? De cómo nosotros durante este datatón nos vamos a encontrar con muchos nos y con muchas puertas cerradas, y cómo tenemos que seguir intentándolo para finalmente llegar a algo más positivo, ¿no? Entonces creemos que, además de muchas otras, en este caso la de trabajo en equipo, la de esfuerzo y la de resiliencia son tres competencias fundamentales en este datatón.
Pues sí, la resiliencia, que es ni más ni menos que saberse adaptar, ¿no?, a las dificultades que se nos plantean. Y eso en la empresa es clave. Bueno, vamos al meollo. A ver, la gente nos está escuchando y habrá más de uno que diga: ostras, a mí esto me interesa. ¿Quién puede participar? ¿A quién dirías tú que va dirigido?
Pues mira, ¿quién puede participar? Como tenemos tres ligas que comentábamos antes, pueden participar alumnos de bachillerato, pueden participar alumnos de que estén ahora cursando cualquier grado, ¿sí?, profesionales, y también alumnos de posgrado. Así que ellos luego ya elegirán el reto en el que se sientan más cómodos, como ¿sí?, decíamos antes, ¿sí?, pero este sería todos los perfiles que pueden participar, porque lo que queremos es que haya perfiles distintos y que se creen sinergias entre ellos.
Qué bien. Bueno, no lo hemos mencionado, ¿eh? Esto va a ser el próximo día 7 de marzo, o sea que nos quedan tres semanitas para que llegue la fecha. Por tanto, hay tiempo para apuntarse, pero tampoco nos podemos encandilar, ¿no?
No nos podemos despistar, ¿no?
Muy bien, muy bien.
El hackathon es el día 7 y también me gustaría decir que las inscripciones cierran el día 4, entonces nos podemos despistar incluso menos.
Vale, muy bien, muy bien. Hasta el día 4 de tiempo para apuntarse. ¿Esto cómo lo hacemos para inscribirnos?
Pues mira, inscribimos, ponemos simplemente en el buscador hackathon NTT Data SIC Valencia, y directamente ahí tendremos la información en el primer y segundo link para entrar, pinchar, y ahí tendremos toda la información.
Vale.
Además, en la página web hay un teléfono y un email de dudas, que cualquier persona que quiera participar pero que le surja cualquier duda, pues por supuesto nos puede contactar y nosotros la resolveremos.
Hombre, la verdad es que en la página web de SIC Valencia, que es muy completa, viene enseguida toda la información dirigida hacia las diferentes cosas que lleváis entre manos, y no hay pérdida, vamos a decirlo así. Para concluir, durante los próximos 2 meses vais a utilizar esta metodología del hackathon en varias ocasiones, tengo entendido. ¿Se podría ya adelantar alguna de estas?
Pues vamos a adelantar algo, porque en inicia, y es que queremos pues llevar esta metodología también a otros sectores, pues para aportar cuantas más líneas posibles para nuestros alumnos y para la gente que quiera participar. Y voy a desvelar un poco quiénes van a ser los próximos compañeros de viaje. Uh-huh. Uno va a ser Germán de Cappuccini, una empresa puntera, líder en el sector de la cosmética de aquí de la Comunidad Valenciana. Y el otro compañero de viaje va a ser BBVA. Así que queremos pues eso, aportar diferentes perspectivas, diferentes líneas y sectores, para que los participantes pues también se especialicen en otras áreas.
Está muy bien, porque los participantes pueden tener cerca a grandes empresas y también a la inversa. Grandes empresas pueden tener cerca a posibles candidatos, ¿no?, que se puedan incorporar, ¿no?, a sus diferentes departamentos, lo cual siempre es una oportunidad abierta para el mercado laboral. Muchísimas gracias. Pues Sandra Henry, del Departamento de Investigación e Innovación, docente de SIC Business and Marketing School, muchísimas gracias. Que sea todo muchísimas un éxito y que muchísima gente se pueda beneficiar de este Datatón que tiene como protagonista la empresa NTT Data. Gracias.
Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace pocos días iniciamos una serie de entrevistas en las que queremos contar con los alcaldes de las principales poblaciones, las más pobladas de la provincia de Valencia. Queremos que nos visiten, que acudan a los estudios de COPE Valencia y que nos cuenten cómo ven el día a día de la política municipal y de la vida, ¿no?, de sus pueblos, de sus poblaciones, de sus ciudades. El otro día vino, por ejemplo, por aquí el alcalde de Paterna. Fue un placer, señor Sagredo, hablar con él un ratito, y vamos a seguir esta serie, como digo, de entrevistas. Intentaremos que sean semanalmente o cada 15 días, porque queremos estar cerca, lógicamente, de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos y de nuestros alcaldes. Hoy nos visita Elia Verdevillo. Es la alcaldesa de Bétera en esta segunda legislatura, que hace poquito arrancó, y queremos hablar con ella, bueno, pues de diferentes cuestiones que tienen que ver con algo que a ella, como al resto, les apasiona, que es su propio pueblo. Doña Elia Verdevillo, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, es un placer que nos acompañe. Gracias por venir a esta invitación que con tanto placer le hemos hecho para hablar de su pueblo, algo que yo sé que a usted le gusta especialmente.
Sí, la verdad es que hablar del municipio donde vives y ser ahí la máxima representante política es un orgullo, y poder, bueno, en primer lugar agradeceros a COPE Valencia la oportunidad que nos dais de mostrar a través de las ondas el municipio de Bétera y poder decir los beneficios que hay en vivir en Bétera y todos los servicios que tenemos en Bétera.
Hombre, no en vano, es una población elegida por muchísima gente para vivir por su cercanía por Valencia, ¿no?, y porque tiene una calidad de vida pues muy alta, ¿no?
Sí, tenemos una renta per cápita alta. Y eso, pues bueno, es porque los vecinos y vecinas que han decidido venir a vivir a Bétera han hecho que sea un pueblo con una calidad de vida excepcional. Estamos en un entorno, en un paraje maravilloso, nuestra orografía es maravillosa, estamos a los pies de la Calderona y muy cerca de la metrópoli, y eso es muy importante para poder acceder a universidades, hospitales, todo tipo de servicios que nos da la ciudad.
Es un pueblo Bétera que conjuga una vertiente tradicional agrícola, una tierra muy rica de esos campos de todo tipo, y que a la vez pues no renuncia a la modernidad también, con una industria también emergente. Mm. Cuénteme cuáles son los principales retos con estas dos vertientes a los que se enfrenta su pueblo.
Bueno, pues como bien has dicho, Bétera es un pueblo eminentemente agrícola. Mm. Esa tradición de agricultura que tenemos, la vemos también que se puede compaginar con el parque empresarial que tenemos también en el municipio, el parque empresarial Hortabella, y que está desarrollándose cada vez con empresas con más capacidad de empleo y bueno, poner a Bétera en el mapa. Han empezado ya las obras del parque logístico que vamos a tener en Bétera, o sea que a nivel industrial Bétera está creciendo. pero sobre todo nuestro motor económico es la agricultura. En Vetra tuvimos la suerte de tener a un pintor y escultor, a Conrado Messeguer, vecino de Sueca, pero que trasladó a Vetera un sentimiento que es al que sentir en la tierra. Yo recomiendo que vean la obra de este escultor y pintor, porque identifica al pueblo de Vetera, al agricultor de Vetera, a esas raíces de que nuestros cítricos, pues bueno, cada vez están más profesionalizados. Tenemos a estos jóvenes agricultores, a nuestra cooperativa, a COAVE, que cada vez está impulsando el que esa naranja pues sea de mayor calidad y bueno, sobre todo reivindicar, porque creo que es el momento de reivindicar, que sin agricultura no hay vida. La agricultura hay que apoyarla. La agricultura es responsabilidad de los políticos locales, autonómicos, nacionales y europeos, de que sea un futuro para nuestro país. Así que, bueno, agricultura siempre apoyándola, pero industria sin dejarla.
La agricultura nos ha salvado de tantísimas cosas a los valencianos, ¿verdad? Porque siempre sí. Ha habido gran calidad, en abundancia, y nos ha permitido alimentarnos por más penurias que pudiéramos pasar, ¿no? Así que, lógicamente, yo creo que también que hay que defenderla. Entiendo que está también usted muy sensible, ¿no?, con la situación actual de esos agricultores que reclaman poder seguir viviendo de lo suyo, sí. Que es algo bastante básico.
Sí, yo creo que bueno, los medios de comunicación estáis haciendo una buena labor ahí, poniendo de manifiesto el apoyo que le estáis dando a todas estas reivindicaciones que están saliendo a la calle, los tractores, y yo creo que el agricultor valenciano es muy peculiar. Es muy peculiar, porque él lo que quiere es trabajar y tener unos precios dignos. Entonces yo creo que hay que estar empujando un poco a que el sector, esa profesión, sea de verdad una profesión que merezca la pena y que sea rentable, porque la rentabilidad es muy importante para el campo. Profesionalizarlo está muy bien y hay que ayudar a profesionalizarlo. La administración local, nosotros en Vetera, nuestra manera de aportar ese granito de arena es haciendo un insectario. Tenemos un insectario municipal donde la lucha biológica con depredadores para pues sobre todo el cotonet, uh-huh, que tenemos, estamos haciendo una producción de estos bichitos, de los criptolemus que se llaman, para que durante la campaña de la naranja se hagan las sueltas pertinentes. Con lo cual yo creo que si la administración local, que es lo más cercano que tiene, no solo el agricultor, todos los vecinos y vecinas, no está de acorde a las necesidades que de verdad tenemos, pues en materia de agricultura, poniendo todo esto a la mano de los agricultores, en materia de industria, en la bajada de impuestos que hemos hecho, en las ayudas que hemos hecho a los industriales durante la pandemia. Yo creo que todo esto es lo que tiene que hacer la administración local, pero siempre también de la mano de la administración autonómica. Es muy importante que la administración autonómica no nos abandone a los pueblos, porque necesitamos ese apoyo económico y sobre todo de asesoramiento en materia de agricultura. La mayoría de municipios no tenemos ingenieros agrónomos. Lo hacemos todos con recursos propios y un poco de ir por casa. Necesitamos que ese asesoramiento técnico en materia de agricultura pues venga un poco avalado por la Generalitat.
Ahora que lo menciona, ¿cómo es esa relación entre el pueblo y la Generalitat o la Diputación, por hablar de las dos instituciones más grandes, superiores?
Bueno, con la Diputación la verdad es que doy gracias que tenemos como presidente a Vicent Mompó. Yo creo que es el mejor presidente que podíamos tener en esta Diputación de Valencia. Uh-huh. Y para mí un orgullo, porque en materia de de subvenciones a Vetera, pues ahora nos han correspondido 2 millones y pico de euros para infraestructuras e inversiones, que creo que es muy importante que esa ayuda venga de mano de la Diputación. Con Diputación, en Vetera tenemos una asignatura pendiente que es el trinquet. Teníamos un trinquet, era privado, pero era un trinquet pues de primera mano. Pero a mí la pilota valenciana es muy importante. Yo creo que esas tradiciones, y además tenemos mucho arraigo de, uh-huh, de pilota valenciana a Vetera, tenemos jugadores relevantes en Vetera de pilota, y la construcción de ese trinquet espero ir de la mano con el presidente Vicente Mompoy de la Diputación para que Vetera esta legislatura tenga ese trinquet. Así que en materia de infraestructuras, la Ronda Norte es una realidad, uh-huh, una reivindicación. Vamos a pelear esa Ronda Sur para desviar un poco el tráfico y que nuestro casco urbano pues tenga un casco urbano más sostenible.
Un tráfico más amable.
Exacto. Y después, pues bueno, la Diputación, la verdad es que solo palabras de agradecimiento. Y de nuestro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para mí un orgullo. Un orgullo tener a un presidente que cree en el municipalismo, que creo que la Generalitat Valenciana ha ganado un plus porque vamos a hacer una gestión bárbara. Y luego agradecerle que voy en las listas, contó con Vetera para que estuviéramos en esas listas autonómicas. Y bueno, estoy ahí, en esa lista, creo que estoy en el puesto 25, pero para mí fue un honor que nuestro presidente contara con Vetera, porque no es contar con Elia Verdebio, es contar con Vetera. Y contar con Vetera significa que la Generalitat sabe las necesidades que tiene Vetera.
También le quiero preguntar por su trabajo en la alcaldía. Lleva usted 4 años, ya arranca ya la segunda legislatura. 4 años, aunque parezca mucho tiempo, en verdad en política se pasan volando. Uno arranca en cantidad de proyectos, algunos más pequeños pueden concluir, pero la mayoría se tienen que extender hasta que por fin los ve uno realizado. ¿Qué le queda a Vetera por hacer con todo lo que ha podido usted avanzar en estos primeros 4 años?
Bueno, la legislatura pasada fue una legislatura que yo creo que sí que hay que recordarla, marcada por la pandemia y que creo que nos dejó un poco esa identidad de que hay que parar. Yo ahí vi la solidaridad del pueblo de Vetera, pero en palabras mayúsculas, porque se dedicaron a ayudar a todos los necesitados y lo pasamos bastante mal. Tuvimos la suerte de que tenemos en Vetera a la UME, la unidad de emergencias, militar de emergencias, y yo creo que es muy importante la labor que hicieron en los municipios como en Vetera y en muchos más, pues ayudando a esa desinfección y a esa colaboración con la población civil. Y bueno, fue una legislatura donde los proyectos no pudieron salir todos los que teníamos pensados, pero sí que se quedaron ahí muy preparados y ya es una realidad. Uno de los proyectos de la legislatura pasada, el centro cívico en la zona sur de Vetera, Mas Camarena y Torrenconill, y era una infraestructura demandada hace muchísimos años y ya va a ser una realidad. El día 2 de marzo hacemos la inauguración y el día 3 una jornada de puertas abiertas que yo creo que es muy importante esa infraestructura cívico-social para el municipio de Vetera. Luego, ¿qué hay? Hay una cosa muy importante que es el nuevo instituto. Vetera sufre en la legislatura pasada fue muy importante la reivindicación que se hizo porque tenemos un instituto de secundaria y bachiller donde hay 1.200 alumnos y tiene una capacidad de 700. Imagínese lo que supone eso para un centro educativo. Se va a construir el nuevo IES y eso es muy importante para Vetera, porque además vamos a tener el módulo de emergencias, un módulo muy demandado y con una salida profesional muy importante para los hombres y mujeres de nuestro municipio y de Nájera y Serra, que también vienen a Vetera a estudiar. Con lo cual, seguir con esa reivindicación para que ese nuevo instituto sea una realidad esta legislatura, que confío plenamente en el Consejo y que sí que va a ser una realidad. Y luego tenemos algo que es muy sangrante, que es las infraestructuras sociales. Bétera es el único pueblo de la comarca Camp de Túria que no tiene ni una sola infraestructura social, con lo cual eso no me voy a cansar de reivindicar. Lo reivindiqué con el anterior consejo, no nos hicieron caso, nos ningunearon, pero espero que este consejo, con Susana Camarero, la vicepresidenta y consellera de Derechos Sociales, de Servicios Sociales, va a ser una realidad que Bétera esas infraestructuras sociales las tengamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos a nuestra gente mayor que necesita ese centro de día, porque tenemos a nuestros vecinos de diversidad funcional que tienen que estar o en casa o tienen que coger un vehículo y trasladarse a su municipio, y tenemos una población importante de diversidad funcional sin atender, y eso no puede ser. Así que lo que vamos a hacer es reivindicar esas infraestructuras sociales sí o sí. Además, la consellera y vicepresidenta ya nos ha citado ahora con la directora general para hablar de esas infraestructuras. Y luego tenemos materia sanitaria, la ampliación del centro de salud, una necesidad. ¿Por qué? Pues porque el casco urbano ha crecido. Y luego tenemos la zona sur con ese nuevo dispensario que estamos reivindicando a la Consellería de Sanidad también para que sea una realidad esta legislatura.
Pues ojalá y así sea. Nos queda un minutito y le quiero preguntar una cosa ya más liviana para concluir. ¿Cómo vivieron, por cierto, ese protagonismo de Bétera en la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana? Que salieron ustedes en todos los medios. Se veían además muy felices, ¿no?, de poder ser protagonistas.
Bueno, nuestro lema en materia de deportes es Bétera Vive Sport. Y Bétera Vive Sport es acoger esa quinta última etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana. Además, tuvimos la salida de las féminas y luego la del masculina. Con lo cual, Bétera es ciclista por los cuatro costados, pero Bétera también va a coger en el mes de abril el campeonato de socorrismo. Y yo creo que en materia deportiva tenemos que hacer ahí, potenciar el deporte a tope, porque además tenemos un club de triatlón que seguramente vamos a tener una triatleta del club CEA, del triatlón, en las Olimpiadas. Eso va a ser ya la bomba en materia deportiva. Bétera tiene que fomentar el deporte, porque el deporte es calidad de vida. Y nuestros jóvenes y nuestras mujeres y hombres de Bétera, niños y niñas, necesitan buenas instalaciones. Vamos a luchar por tener más instalaciones deportivas y sobre todo fomentar el deporte. Yo creo que es una obligación que nos tenemos que poner todos los políticos a nivel local.
Pues, señora alcaldesa, no se nos acaba el tiempo. Ya se ha cumplido el tiempo que teníamos previsto. Daría esto para charlar muchísimo más.
Sí, porque no hemos hablado ni de patrimonio, ni de fiestas.
Bueno, de fiestas, la emplazo a que en el Casal de Cope, con el que usted en alguna ocasión ya ha entrado contar sus fiestas, bueno, pues nos pueda contar, según vaya la actualidad, cómo va esa actividad también festera, que es muy importante en el pueblo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y hasta muy pronto.
Carles, a vosotros. Gracias.
Estamos llegando a las 2 del mediodía, se acaba el tiempo de Magazine y, como siempre, seguimos pendientes de cada detalle nuevo que podamos aportar a esa información respecto a los incendios que se han padecido en el Saler. Os invitamos, como siempre, a que visitéis nuestra página web, cope.es/Valencia, donde tenéis información muy relevante que a cada momento se va actualizando. Y también a que sigáis en la sintonía de Cope Valencia, en el 22.0. Ahora llegan enseguida los informativos, los deportes, Luz de Cruce y todo el resto de la programación. Nosotros nos vemos mañana. Que tengas muy buena tarde y hasta entonces. Adiós.